Muy buenos días, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias de la Salud agradece su presencia este martes 29 de abril a la rueda de prensa Una perspectiva actual del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, en el marco del 30 de abril, Día de las Niñas y de los Niños. Esta mañana nos acompañan la doctora Grecia Emilia Ortiz Coronel, directora del Instituto de Psicología y Educación Especial del CUCS. Nos acompaña también la maestra Elizabeth de Alba Villegas, coordinadora del programa de intervención a alumnos con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, también del CUCS, así como la doctora María de los Dolores Valadez Sierra, coordinadora del programa de intervención psicoeducativa a alumnos con altas capacidades y o doble excepcionalidad del CUCS. Bienvenidas. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención de la doctora Grecia Emilia Ortiz Coronel. Adelante.
Muchas gracias por la excelente presentación y por la invitación el día de hoy. Quisiera enmarcar que el Instituto de Psicología y Educación Especial se erige como un espacio multidisciplinario que integra las funciones sustantivas de nuestra universidad, en las cuales se encuentran la docencia, la extensión y la investigación, enfocados en la atención de personas con necesidades educativas especiales. En este sentido, nuestro compromiso como Instituto de Psicología y Educación Especial es brindar una atención integral a niños y adolescentes, especialmente a aquellos que tienen algunas dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, en el trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y altas capacidades. Para ello, nosotros contamos con servicios psicológicos, médicos y nutricionales, ofreciendo de esta manera una atención holística que va a abarcar desde la evaluación hasta la intervención de esta población con necesidades educativas especiales. Además, en el Instituto de Psicología y Educación Especial, es un espacio formativo de alumnos de pregrado y posgrados, que realizan prácticas profesionales y servicio social. De esta manera van fortaleciendo su preparación académica y profesional en torno real a la atención de la población con necesidades educativas especiales. También en el Instituto de Psicología y Educación Especial creemos firmemente en la diversidad como una fortaleza y que cada individuo merece una educación y una atención adaptada a sus necesidades y potencialidades. Para ello, trabajamos incansablemente para promover la inclusión, el respeto y el desarrollo integral de todas las personas que atendemos. Para ello, se alinea a los objetivos de desarrollo sostenible de la universidad a fin de eliminar la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad y la igualdad de género. Como he mencionado, damos atención a población con necesidades educativas especiales, en las cuales se encuentra la población con alta capacidad, el trastorno del espectro autista, educación inicial, habilidades socioemocionales y trastorno por déficit de atención. Y justo para abordar ese tema tan importante, le doy el uso de la voz a la maestra Elizabeth de Alba Villegas, que es la coordinadora del programa del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Muchas gracias.
Gracias, doctora Grecia Emilia Ortiz Coronel. Ahora escucharemos a la maestra Elizabeth de Alba Villegas. Adelante.
Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente a mí me gustaría hacer una acotación. Antes de iniciar con una definición, es muy importante mencionar que cuando hablamos justamente de una etapa del neurodesarrollo, pues estamos haciendo alusión a diferentes procesos cognitivos. Y uno de ellos justamente es lo que es el poner atención. Cuando hablamos del proceso de poner atención, es un área que nos va a abarcar tres funciones cognitivas principales. Esto es prácticamente el mantener, focalizar y tener esa capacidad de alternar. Estas tres funciones nos dan como un resultado, pues prácticamente una estabilidad atencional, y con ello permite a los sujetos pues tener un proceso de aprendizaje lo más adecuado posible. Las mayores dificultades en el área de déficit de atención e hiperactividad justamente se dan en el proceso o en la función de mantener. una de las definiciones que nosotros podemos utilizar, bueno, en el área justamente de la detección, es que se encarga, es prácticamente un trastorno biocomportamental del desarrollo que puede ser de origen innato o genético y el cual pues prácticamente puede afectar todos los contextos en los que el niño se desenvuelve. Una de las características que pueden presentar principalmente se engloban en tres, según el DSM-5, que es el actual, y tenemos dificultades en poner atención, dificultades en hiperactividad o impulsividad, y las dificultades se tienen que presentar por un periodo mayor a 6 meses, entre otras características. Por ejemplo, van a tener la labilidad emocional, cambios en el estado de ánimo de manera abrupta, van a presentar también movilidad excesiva. Todos estos cambios se tienen que dar en 2 o más contextos y ser identificados en un periodo del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? De preferencia, según pues los indicadores de criterios diagnósticos, hasta antes de los 12 años. Es muy importante considerar también que la parte de la etiología, bueno, es prácticamente multifactorial. Puede ser por cuestiones hereditarias, por cuestiones ambientales. Podemos también tener cuestiones que tienen pues una situación cognitiva como tal. Y la proporción, estamos hablando que es mayormente identificada en varones, la proporción es de 4-1 en las niñas, 4 en los varones, 1 en las niñas, y tenemos también una prevalencia. Anteriormente se hablaba que del 3 al 5% de la población escolar se podía presentar con este diagnóstico, en la actualidad ya va entre el 5 al 12%, y las estadísticas en México nos indican que más o menos el 7-8% de la población escolar están presentando un diagnóstico de TDAH. Sí, por mi parte sería todo.
Muchas gracias, maestra Elizabeth de Alba Villegas. Ahora escucharemos a la doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Adelante.
Gracias, buenos días. Bueno, pues continuando con esta cuestión del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, algo que también es importante resaltar, que de acuerdo al plan anual de trabajo del 2024 que se realizó en el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, sí, se atendieron en total 39,467 niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, de los cuales solo el 3.6% atendió Jalisco. Sí, esto que nos habla, de una población muy amplia que está dejando ser identificada y atendida. Si a esto le sumamos la cuestión de que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad puede cursar con otras condiciones, pues entonces tenemos como una complejidad mayor que impacta tanto al sector educativo como al sector de salud, ¿no? Esto quiere decir que dentro de la población con trastorno por déficit de atención con hiperactividad podemos encontrar los casos que denominamos doble excepcionalidad, es decir, niños que tienen una alta capacidad intelectual, pero que pueden estar cursando también con un trastorno por déficit de atención. Si ya de por sí hay muchos niños que no se atienden teniendo el diagnóstico de TDAH, es más complejo poder identificarlos y diagnosticarlos y por lo tanto atenderlos si presentan esta doble excepcionalidad. Por eso es que es muy importante que se mencione la coexistencia de estas condiciones para que nosotros podamos favorecer una mejor atención. Dentro de lo que tiene que ver con la atención a la intervención ya a los niños, niñas y adolescentes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tenemos que hoy en día prevalece la modalidad de intervención multimodal. ¿Esto qué quiere decir? Que contrariamente a lo que se pensaba anteriormente de que solo con medicamentos se podía atender a estos niños, pues tenemos que incorporar otros aspectos igual de importantes, ¿sí? Primero, obviamente, la intervención farmacológica, que muchos de los niños sí la requieren, y esto depende también de la intensidad de los síntomas, de la gravedad de los síntomas que puedan estar presentando, y podríamos hablar entonces de que hay medicamentos como el metilfenidato, ¿sí?, o bien como estimulantes de anfetaminas, o bien no estimulantes, que pueden ser medicamentos de rápida acción, ¿sí?, o bien de liberación prolongada, que pues su duración puede ser de 12 a 24 horas, 10 horas, ¿no? Lo que entonces también significa que el niño puede tomar el medicamento por la mañana y, bueno, pues hasta el día siguiente se tomaría. Luego tenemos, pues, dentro de la intervención multimodal, la intervención psicológica. Indudablemente las intervenciones cognitivo-conductuales son las que siguen prevaleciendo en este tipo de población. Manejar tanto lo que tiene que ver la conducta, pero también manejar la cognición. Por otra parte, es importante hacer intervenciones muy directas en lo que tiene que ver con las funciones ejecutivas, es decir, trabajar lo que es la atención, lo que es la memoria, lo que es la planificación, la autorregulación, ¿sí?, y la inhibición. Y bueno, hoy en día también se incorpora una estrategia también importante psicológica que tiene que ver el mindfulness, ¿no? Esto que es trabajar pues la atención plena para que los niños tomen como mayor conciencia de su comportamiento, regulen su atención, regulen pues su conducta hiperactiva y su conducta impulsiva. Un tercer elemento de intervención pues es la parte familiar, que aquí tendríamos que estar trabajando con entrenamiento de habilidades parentales específicas, ¿sí? Yo creo que, bueno, no todos nacemos sabiendo ser papás, ¿verdad? Se va aprendiendo en el proceso, pero en estos casos en particular sí es muy importante que como padres nos orienten sobre qué es el trastorno, cómo podemos hacer esos manejos conductuales en casa, ¿verdad? Para que podamos empezar a ayudarle al niño, a la niña o al adolescente a regular sus comportamientos, ¿sí? Y por otro lado, también es importante considerar en la intervención familiar lo que serían las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida, ¿sí? Pues sabemos que el impacto que tiene esta condición en la familia es muy, muy grande. Sabemos también que muchas familias, muchas parejas terminan desintegrándose debido también a veces a los comportamientos que pueden estar presentándose con sus hijos, ¿sí? Aunque bueno, también puede ser que ya son familias que están fragmentadas y que la presencia de un hijo pues ayuda a que se desfragmenten un poco más. Y a nivel escolar, pues las intervenciones van desde el uso del tiempo y del espacio, ¿sí? El manejo de agendas, el manejo de organizadores, dar tiempo extra a las actividades, implementar descanso entre una actividad y otra, fraccionar también los programas de trabajo para que pues vayan trabajando los niños paso a paso y no pues pedir una actividad que de entrada vamos a saber que no la va a poder lograr porque le dejamos como muchas cosas cuando pues hay que ir paso a paso, ¿no? Luego tenemos pues también que dentro del ambiente escolar podemos estar estructurando el medio social en el aula, ¿sí? Es decir, no sentar a todos los niños con que puedan estar presentando problemas de conducta o TDAH, porque lo que entonces vamos a ocasionar es un caos, sino que sentar al niño con modelos de comportamiento que puedan seguir, ¿sí? No es como que el mejor portado, el que saca mejores calificaciones, porque digamos sería como un modelo muy lejano al que pues, se puede alcanzar. Pero sí, niños que, bueno, ayuden incluso a regular a este niño que presenta esta condición. Se conoce también como organizar el vecindario escolar, es decir, que todos los que rodean al niño, pues sean niños que ayuden que también a que este niño se pueda regular y se pueda contener, ¿sí? Algunos pues, también pueden servir como, pueden participar como monitores, ¿sí?, para justamente apoyar pues a este chico o a esta chica. Y luego, bueno, dentro del aula también pues tendríamos lo que son las instrucciones e intervenciones ya muy específicas que la maestra puede implementar para trabajar la atención, que en este caso serían instrucciones cortas, paso a paso, claras, ¿sí? Implementar toda una serie de estrategias también metacognitivas, ¿sí?, como serían las estrategias de Michelle Brown, donde entonces enseñamos a los niños a que tienen que, antes de hacer una actividad, tengan que preguntarse qué es lo que tengo que hacer, hagan un plan de cómo hacerlo, lo estén llevando a cabo, se estén monitoreando y luego, bueno, valorar si salió bien la actividad o no. Si sale bien, se felicitan. Si no salen bien, pues bueno, revisan el plan para ver qué parte de ese plan no fue el que se siguió bien para poder corregirlo y pues lograr el éxito. Este tipo de estrategias, pues bueno, se trabajan primero con el apoyo del maestro, luego después el maestro da las instrucciones, el niño las sigue, luego el niño las dice en voz alta, las sigue hasta que se introyectan en el sujeto. Bien, pues si bien tenemos toda esta serie de estrategias de intervención, también lo importante sería comentar que al menos en un estudio que se realizó ya en el 2019, pues se mencionaba que en Latinoamérica, pues queda demostrado que menos del 7% de los niños con TDAH siguen un tratamiento farmacológico. Todavía hay muchas dudas al respecto, muchos temores, ¿verdad? Muy mal manejo a veces del medicamento por parte de las familias, se lo doy, no se lo doy, según como lo vea, a veces le doy de más y yo le regulo, y aquí pues es muy importante tener ese apego con el medicamento y una buena relación con su médico. Y también se sabe que menos de un 23% recibe algún tipo de tratamiento multimodal de los que acabo de mencionar, ¿no? Nosotros en el instituto pues tenemos ya varios años que sacamos un programa que se llama JuvePice, Juego, Veo, Pienso, Atiendo y Escucho, donde pues trabaja tanto la atención auditiva como la atención visual, las habilidades sociales, los aspectos emocionales, ¿sí? Y la parte de creatividad, porque bueno, resaltando las partes positivas de las condiciones, pues enfocándonos justamente en sus fortalezas, diríamos que esta población es muy creativa. Entonces, bueno, pues favorablemente el programa que se ha diseñado en la universidad ha tenido muy buena respuesta y pues los invitamos a que acudan a nuestra institución para recibir la atención que requieren estos niños. Muchas gracias.
Gracias, doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Hola, buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Bueno, ya mencionaba más o menos el porcentaje de 6% que se atendió en Jalisco en el año anterior, pero dentro del instituto, más o menos, ¿cuántas personas acuden justo por este trastorno?
Sí, mira, en el ciclo escolar, bueno, en el año, lo que va del 2024, a partir de agosto del 2024 a lo que va de 2025, hemos tenido un total de 2,076 servicios. Estamos hablando que los usuarios normalmente asisten una vez a la semana, 2 horas o 3, si es necesario, a intervención tanto grupal como individual. Ya lo comentaba la doctora Dolores Valadez, al programa JuvePice, que es el que tenemos ahí, en donde se trabaja de manera en conjunto con los padres, se tiene relación directa con la escuela, y de esa totalidad de servicios ofrecidos, asistieron un total de 373 niñas y 1,703 varones. Aquí pues reafirma lo que les hablaba hace un momento acerca de las estadísticas, que es mayor predominancia en los varones. Lo que sí es importante mencionarles es que de esos 2,000 y cacho de atenciones, pues no todos los diagnósticos se confirmaron. Por diversas situaciones, en ocasiones solamente algunas características se presentan, pero no en todos los contextos, o es por algún contexto poco facilitador o por algunas otras situaciones, y se hacen las derivaciones pertinentes. Pero bueno, esa es la proporción que tenemos nosotros de atención al momento.
Hablaban también de que es importante detectarlo antes de los 12 años. ¿Los papás realmente sí se dan cuenta y llevan a sus hijos a que se detecten? ¿En qué medida ha crecido con los años? Porque digo, bueno, hace unos años era impensable, ¿no?, que tu papá te dijera, ay, te voy a llevar para ver qué tienes. Ahora creo que ya se hace más, tanto por la información que existe como por la apertura de las personas, ¿qué tanto ha cambiado esto y cuáles son las dificultades que tenemos que estar notando en los niños para poder acercarnos a este tipo de instituciones?
Bueno, mira, anteriormente sí te puedo comentar que había menos interés por parte de los padres de familia. Pudiera ser, es una inferencia, que sea más por derivación de la escuela. Son los niños que detectan en la escuela, o sea, de conveniencia de los propios padres han sido muy pocas las personas que de pronto dicen, yo identifico en mi hijo y quiero saber si está presentando alguna condición de TDAH. Por lo general son los niños que ya no quieren en las escuelas, que ya han sido reportados o que incluso están hasta amenazados, por poner una palabra fuerte, por parte de la institución escolar, que si no asisten a una intervención, entonces el niño pues no va a pasar de grado, ¿no? Pudiera ser como lo más grave. ¿Cuáles son las características? Yo les comento mucho a los padres que no solamente es el niño revoltoso, porque luego les preguntamos que cuáles son las características que identifican y es que no me hace caso o no me trae las cosas que le pido, y pues no es un niño que haga berrinche o no es el niño desobediente, es una serie de características que se tienen que cubrir y durante un periodo de tiempo. Por poner un ejemplo, hay ocasiones en las que existe una situación de ruptura familiar, un divorcio, y entonces el niño ya tiene 9, 10 años, había estado teniendo una periodicidad escolar normal, regular, pero no tan marcada, y derivado del divorcio empieza a tener características de no poner atención, de ser disruptivo, de pronto de ser impulsivo, y entonces van a decir los padres, bueno, es que ya está presentando las características de TDAH, y no es que se le pegó de pronto, es que a partir de esta situación, pues bueno, se derivaron esas características. Por eso es muy importante el apoyo de todos los contextos, sondear en todos los contextos y que se dé en un periodo escolar.
La siguiente pregunta. Adelante, doctora.
Sí, y también hacer un análisis, pues, de bajo qué circunstancias se están presentando estos comportamientos, porque hablando, pues, de la doble excepcionalidad, puede ser que un niño no te ponga atención o no quiera hacer una actividad porque le aburre, ¿no? Entonces, la maestra a lo mejor lo que va a decir, es tiene problemas atencionales o tiene problemas de desafiantes, ¿no? Cuando en realidad es a veces el contexto el que puede estar generando estas condiciones. Y otra cosa que yo he observado también es que la negativa a veces de los papás para que se puedan hacer las evaluaciones o se le dé la atención al niño, sobre todo cuando hay la presencia de este trastorno en uno de ellos, ¿no? Y que no recibió atención. Entonces, pues, es muy común que luego te digan, yo era así de chiquillo y mira, pues no ocupé nada, ¿verdad? Entonces, pues son condiciones que se van presentando y que hace como más difícil lo que decíamos, la evaluación y el diagnóstico y la intervención.
La siguiente pregunta.
La doctora María de Los Dolores comentaba que hay alguna población a la que se le tiene que dar medicamentos. ¿Quiénes son esa población y qué tanto es el periodo? O sea, si es recurrente, si es solamente, no sé, un periodo de 6 meses, o si ya es fijo.
Eso va a depender de la severidad del trastorno, ¿sí? Y eso quien lo determina es el psiquiatra o el neuropsicólogo, ¿sí? Infantil, sobre todo, bueno, no el neuropsicólogo, no, el neuropediatra infantil. Él es el que va a decidir cuál es el mejor medicamento para este caso en particular, ¿sí? Y durante cuánto tiempo, o sea, la dosis que va a requerir y durante cuánto tiempo es lo que se va a se va a consumir. Hay personas que ya en la vida adulta siguen consumiendo el medicamento, ¿no? Porque les ayuda mucho, sobre todo, a regular su atención, ¿no? Y autorregularse. Entonces, pero eso depende, como te digo, de la severidad. Y pues aquí lo importante también para nosotros es resaltar que no basta con el medicamento, ¿sí? Porque a final de cuentas nosotros tenemos que enseñarle al niño, a la niña o al joven a autorregularse, ¿sí? A que pueda lograr centrar su atención, a que pueda lograr mantenerse sentado, a que disminuyan esas conductas impulsivas.
Y ya por último, si nos pudieran compartir algunas de las estrategias, tanto familiares como de autorregulación, que podrían tener los niños.
Bueno, por ejemplo, la doctora Dolores mencionó algunas de las estrategias. Acomodamientos en casa, así como los acomodamientos áulicos, pueden presentar una ventaja para ellos. Por ejemplo, ponerles ciertas imágenes o lo que denominamos pictogramas para que recuerden como sus pues sus diferentes actividades que tienen que hacer durante el día. Ponerles tiempo. El uso del cronómetro suele ser muy bueno con ellos, sobre todo si lo manejas como de vas a tener tanto tiempo para que trabajemos la función de focalización de la atención. El hecho de que existan rutinas, el, no sé, hacerles un calendario con las actividades diarias, el que tengan un tipo checklist, por ejemplo, para que vayan marcando actividad que van realizando y que evitemos como ese periodo de, pues, de que se les olvidó, de que no tienen la organización. Ya ahorita existen agendas, pueden llevar agendas en físico o ya, pues, apoyándonos mucho en la tecnología, existen agendas electrónicas. El uso también de temporizadores para que de manera auditiva el niño pueda de pronto estar regulando. Por poner un ejemplo, tengo un chaparrito que funciona muchísimo con esta estrategia y de pronto él solito ya llega y me dice, ponme el reloj. Y hasta que suena el reloj, él dice, ya es tiempo de parar. Lo que alcancen a realizar con ese periodo de tiempo, y entonces vamos trabajando pues cada vez el prolongarles el periodo de tiempo y que sea un poco mayor para que estemos justamente trabajando la función de mantener la atención, ¿no? Para actividades de impulsividad, por ejemplo, pues pedirle que aguarde, a lo mejor ponerle tiempos y el que sus demandas no se satisfagan como de manera inmediata, como cuando suele aparecer un berrinche, sino que detenga, que tenga también un momento de pensar, de analizar, de esta autorreflexión de qué está sucediendo, por qué me estoy adelantando, lo hice bien, cómo lo realicé, y que exista sobre todo una retroalimentación por parte de quienes estén regulando, sea el maestro, sea los padres de familia, o sea en este caso un terapeuta, que le digan lo bien que realiza las cosas, porque si no pueden haber también situaciones que afecten autoestima y autoconcepto del pequeño, ¿no? Al tener un diagnóstico.
Doctora Grecia Emilia.
Gracias. Bueno, es importante recordar que al ser una condición del neurodesarrollo, el trastorno por déficit de atención, como ya se ha mencionado y se ha referido aquí en esta mesa, es trabajar multidisciplinariamente y multimodalmente. Entonces, si bien puede haber algunas estrategias que favorezcan la atención y disminuyan la hiperactividad, siempre será fundamental trabajar con otros especialistas de la mano que nos permitan tener un desarrollo integral de la persona que estamos atendiendo. En este sentido, como se comentaba, tanto con el neuropediatra o el paidopsiquiatra, como con el especialista, el psicólogo especialista en el área, y también con otros especialistas, con otros profesionales que permitan tener un trabajo multidisciplinario de la condición, ¿no? Gracias.
¿En el CUC se ofertan consultas para ese trastorno?
Sí, en el Instituto de Psicología y Educación Especial, como les comentábamos, ahí es una instancia multidisciplinaria. Trabajamos con médicos, nutriólogos y con otros especialistas de manera inter y multidisciplinariamente. Entonces, vamos a poder favorecer el trabajo de los niños, el trabajo terapéutico con los niños, con otros especialistas.
Muy bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si deseen agregar algún último mensaje. Si no, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta perspectiva actual del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esto dentro del marco del 30 de abril, Día de las Niñas y los Niños. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.